Quien ya tenemos en línea, Aldana Ross, abogada de Delfina Sarranz, la mamá de Arcoiris, ella la representa en la provincia de Buenos Aires. Aldana, bienvenida a Punto de Encuentro, gracias por acompañarnos esta tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, desde ya muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de hablar de la tremenda violación a los derechos humanos de Arcoiris, que es una niña de 6 años y a su madre, que bueno, desde hace más de 4 años que está luchando ante un poder judicial que no solo no escucha a la niña, sino que además también criminaliza a una madre que ha recurrido incansablemente, ¿no?, al poder judicial para que escuchen a la niña y buscando justicia también para su hija frente a los abusos sexuales que estaba sufriendo.
¿Cómo les llega a ustedes, tanto a quienes representan a Delfina como a ella misma, esta nueva novedad, este fallo del 21 de septiembre, el día miércoles, de la jueza Ana Carla Menem de la provincia de La Rioja?
Bueno, le comento. Sí, Delfina es notificada de la resolución de la Cámara Cuarta, sí, de la doctora Menem, la cual ella lo que hizo fue resolver en el marco de una causa que fue iniciada por Delfina. Esa causa fue iniciada por Delfina luego de que ella realizó las correspondientes denuncias, sí, por abuso sexual, respecto a los abusos sexuales que estaba sufriendo Arcoiris. Y la, digamos, el objeto que tenía con esta medida autosatisfactiva se llama, digamos, la causa judicial que ya inició, es justamente para proceder a la suspensión del régimen de comunicación que la niña estaba teniendo con su progenitor, entendiendo que su progenitor es facilitador de todos los abusos sexuales perpetrados por el abuelo paterno de la niña. Con lo cual, en el marco de esta causa iniciada, la jueza, la doctora Menem, de la Cámara Cuarta, lo que hizo fue desconocer totalmente, digamos, toda la incansable prueba aportada además por profesionales de psicología, por profesionales médicos, todos los informes que hay que corroboran y comprueban que la niña ha estado siendo víctima de abusos sexuales por parte de su abuelo paterno, y por ende lo que hace es desconocer todo esto y ordena directamente la restitución de la niña con su progenitor, lo cual implicaría que se continúan perpetrando nuevamente los abusos sexuales contra la niña. Y además lo que hace es suspender totalmente lo que es el cuidado de la niña por parte de la madre, es decir, criminalizar a la madre, decir que ella no está en condiciones de cuidar a la niña, cuando en realidad Delfina, como la madre, es la única persona que es el sostén emocional y que ha provisto de todos los medios de subsistencia a la niña, y no solo eso, sino que la ha protegido desde el primer momento recurriendo al Poder Judicial cuando ella ha tomado conocimiento de los terribles hechos aberrantes de abuso sexual que estaba sufriendo su hija.
Pregunto desde un punto jurídico que por ahí desconocemos, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar en contra de la jueza también que está llevando esta causa, debido a que no está escuchando a las víctimas, ni tampoco está escuchando a quienes presentan las correspondientes pruebas, no solo ustedes como representantes de Delfina, sino a los médicos, psicólogos que participaron de las pericias que le realizaron? ¿Qué se podría hacer para pedir un cambio tal vez de representante de Cámara? ¿Qué es lo que se hace desde la parte legal?
Bueno, respecto, digamos, del actuar de jueces y juezas en este tipo de casos en los cuales emiten resoluciones que son contrarias a derecho y son violatorias, básicamente, de derechos humanos, en este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, lo que se ha realizado también respecto de otros jueces y juezas intervinientes, sí, en otras causas, porque estamos hablando de un caso en el cual, además, la madre está denunciada por parte del progenitor de la niña, por parte de la familia paterna, por impedimento de contacto. Todas obviamente causas, digamos, sin fundamento, porque cuando la han denunciado por eso, ya estaban en trámite las denuncias justamente por abuso sexual, por lesiones y demás. Entonces, las medidas son la presentación de distintas recusaciones, ¿sí?, a los magistrados y magistradas que emiten este tipo de resoluciones y de decisiones que afectan derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, obviamente que también está la opción de las correspondientes denuncias ante el Consejo de la Magistratura, actuante a nivel provincial. El problema que nos encontramos acá, que cuando hablamos del abusador sexual, hablamos de una persona que tiene muchísimo poder. Estamos hablando de un funcionario público, que tiene un cargo público dentro de lo que es el gobierno de la provincia de La Rioja.
Aldana, nuestra compañera Andrea Atencio desde Nacional San Juan también le va a realizar una consulta.
¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Hola?
Sí, buenas
¿Doctora?
Tardes. Sí, buenas tardes.
Sí, ¿cómo está?
Sí, sí, la escucho.
Doctora, quería saber cómo está la niña hoy, cómo es su estado de salud física y psicológica. ¿Nos puede contar
bueno,
algo
la
al
niña,
respecto?
Sí, claro. La niña desde el primer momento que tiene asistencia psicológica, que tiene acompañamiento. La niña hoy en día estando residiendo junto a su madre en Buenos Aires, lejos de la provincia donde está su abusador, donde está la familia paterna que la violenta, ella pudo restablecer la vida normal que debe tener una niña de su edad, es decir, está escolarizada, tiene amigos, tiene amigas, tiene vínculos y con personas dentro de ámbitos de recreación. Es decir, la niña volvió a vivir una vida que es la que tiene que vivir una niña de 6 años, ¿sí? Junto a su madre y libre de toda violencia. Y bueno, y lamentablemente enfrentando estas nuevas decisiones, ¿no? Que enfrentamos por parte del Poder Judicial de La Rioja. Y actualmente sí contando con medidas de protección dictadas por parte del Juzgado Civil número 106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dictó medidas de protección en favor de la niña, en favor de Delfina como su madre y en contra, ¿sí?, del progenitor.
Aldana, ¿cuál sería la situación judicial en este caso de Delfina? Porque como usted misma lo dijo, la criminalizan por proteger a su hija.
La situación judicial hoy en día de Delfina es que el Poder Judicial de La Rioja, en una de las causas por impedimento de contacto, la llamó a declaración indagatoria presencial, con lo cual ya han sido notificados que ella por cuestiones de salud continúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Poder Judicial de La Rioja le niega el derecho a que ella se presente a audiencia a través de alguna modalidad virtual o remota. Es decir, su abogada, la doctora Elida Barrera, en la provincia de La Rioja, ha realizado las correspondientes presentaciones, acreditaciones de la situación en Buenos Aires y solicitar obviamente la celebración de audiencia para estar a derecho, pero a través de otras modalidades, en forma remota, a lo cual el Poder Judicial de La Rioja se niega, insiste sin fundamento en audiencias presenciales, con obviamente el perjuicio y con el riesgo de llevarla por la fuerza pública, es decir, de detenerla, digamos, la libertad de Delfina y por ende de su hija está en forma inminente en riesgo. Esa es la situación de Delfina actualmente. Además de la resolución de la Cámara Cuarta que indica que la niña tiene que ser llevada por la fuerza y ser restituida al progenitor, es decir, al mismo lugar donde está en contacto con el abusador sexual que es el abuelo paterno de la niña. Esa es la situación de Delfina hoy. O sea, corre riesgo su libertad, básicamente, y la de su hija también.
Además de lo que se dio a conocer de que la jueza Ana Carla Menem se habría probado para ella que las denuncias eran falsas, de que la magistrada entiende que Arcoíris debe vivir con su papá, quien no ve desde el mes de abril, se conoció que los abogados de la familia de Matías Vergara van a avanzar con una denuncia por estafa procesal en contra de usted y de las demás abogadas de Delfina. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, la primera cuestión, que eso es contrario a todo el ordenamiento jurídico. Es decir, el actuar, punto uno, el actuar de profesionales, nosotros nos ajustamos en base a códigos de ética en nuestro actuar profesional y todo lo que hacemos forma parte de nuestra actuación profesional en defensa de los derechos y de los intereses de la parte que defendemos en el marco de una causa judicial. Eso como primera medida. Y después, por otra parte, tendrán, digamos, que probar dónde hay una estafa procesal, porque todos los informes psicodiagnósticos y médicos comprueban que la niña ha sido víctima de abusos sexuales, y no solo eso, sino que la niña nos ha expresado a las propias profesionales, abogadas, y a los profesionales psicólogas, a los equipos de psicología que han evaluado a la niña, les han manifestado quién es el autor de todos los abusos sexuales perpetrados. Entonces, tendrán que demostrarlo, es decir, cuando uno realiza una denuncia, tendrá que realizar y digamos, y comprobar a través de pruebas dónde es que hay una estafa procesal, lo cual claramente en los hechos desconozco cuáles serán las pruebas porque realmente no existen. Forma parte nuevamente de los artilugios que quieren hacer para encubrir los abusos sexuales y para encubrir lisa y llanamente un abusador sexual que es el abuelo paterno de la niña.